por hoy Zamora. Marichu García.
Buenos días. Alcañices soporta diariamente el paso por el centro de la población de más de 1,000 camiones, en la que se ha convertido probablemente en la travesía urbana más peligrosa de la provincia de Zamora. Los vecinos y toda la comarca de Aliste recuerdan su indignación de vez en cuando por el retraso histórico en el desdoblamiento en autovía de la Nacional 122, sobre todo cada vez que hay accidentes, como sucedió la semana pasada con la muerte en Fonfría de una mujer de 19 años tras colisionar su coche con un camión. Como si respondiera a ese malestar ciudadano, el Gobierno de España comunicó ayer otro pequeño avance en la ejecución de esta obra eterna. Aprobó el proyecto de la variante de Alcañices, 6 kilómetros de circunvalación para sacar de la localidad el tráfico pesado, informa Carlos Shinto.
Por eso presenta el Ministerio la actuación como una de las primeras fases de la futura autovía en el tramo Fonfría-Alcañices, en el que se da prioridad a la variante de este municipio por razones de seguridad. El Ministerio ha presupuestado esas obras en casi 50 millones. Tendrá una longitud de 6 kilómetros al sur de la población, con 2 carriles de 3,5 metros, y como futuro tramo de autovía se ha diseñado para una velocidad de 120 kilómetros hora. Junto con la variante se prevé la ejecución de 2 enlaces, Alcañices Este y Alcañices Oeste, de tipología diamante de pesas. El segundo no está completo, solamente se ha colocado la glorieta norte sobre la Nacional 122, que permitirán la conexión de esta con la travesía y dar acceso al casco urbano. El proyecto, aprobado provisionalmente, se someterá a información pública.
30 años esta obra sobre la mesa, ya desdoblada la carretera del lado de allá de la frontera, y aquí en Zamora apenas 1 kilómetro en obras. Jueves 23 de octubre, otro día que comienza con inestabilidad en la provincia, cielos muy nubosos o cubiertos con restos de humedad, aunque ha llovido poco en realidad. En Zamora 1 litro caído esta noche y ayer 1 litro más. Las precipitaciones van a ir remitiendo, van a dejar cielos poco nubosos o despejados en la segunda mitad del día. Las temperaturas siguen bajando, las máximas, que no van a pasar hoy de los 18 grados, las mínimas son más altas. Tenemos ahora por encima de 15 grados en Zamora y en Benavente.
¿Cansado de tomar lo mismo de siempre? ¿Quieres disfrutar de una explosión de sensaciones en tu copa? ¡Atrévete! Con un vino de Toro, todo es posible. Elige vino de Toro. ¿A qué estás esperando? ¿Un tinto? ¿Un toro? Nos impulsa Junta de Castilla y León.
En las carreteras, además, 2 puntos que van a presentar hoy afecciones al tráfico. Va a comenzar el fresado de la capa de rodadura en la rotonda de la carretera de la Aldehuela. Hoy se corta un carril y se circula alternativamente por el otro. Mañana se corta totalmente la entrada a Zamora por la A11 en Vistalegre. Se desvía el tráfico hacia la autovía A66, dirección Salamanca, y también por la Nacional 122. Hoy se corta el tráfico, además, la calle Puerta Nueva desde la Cuesta del Piñedo hasta la ronda de Puerta Nueva. Los vehículos podrán circular en sentido contrario hacia la calle San Juan de las Monjas. El corte está previsto solo en principio para el día de hoy. Sobre incendios, como les venimos contando, no habrá comisión que investigue los incendios forestales del pasado verano, no la habrá en las Cortes de Castilla y León. Pasa página al Gobierno regional, que ayer mismo también cerró el dato de superficie afectada en la provincia por los 3 grandes incendios del pasado verano. Según sus cálculos, en torno a 29.000 hectáreas, sumando lo que se ha quemado en los incendios de Molezuelas de la Carballeda, Puercas de Aliste y Porto de Sanabria. Este ha sido el último que se ha dado por extinguido, aunque llevaba días sin brotes de humo en la sierra, donde más que temer una posible reactivación del incendio, lo que temen es el efecto de las lluvias y el arrastre de las cenizas. Esther Martín.
Aunque de momento el agua ha caído de forma suave en forma de llovizna, sí se esperan más intensas las lluvias este fin de semana y pueden empezar a arrastrar la ceniza hacia cauces fluviales y lagunas, porque de momento ninguna administración ha tomado medidas para evitar escorrentías. Francisco Blanco, alcalde de Porto.
En lo que es el término de Porto no nos consta. Nosotros sí que hemos solicitado a la Confederación Hidrográfica del Miño Sil que se tomasen medidas poniendo barreras para que esta ceniza no fuese río abajo, que quedase almacenada en pequeñas balsas y estancada. No nos consta de que se haya ejecutado nada al respecto. Sí que hemos visto, por ejemplo, que en la parte de Galicia sí que han esparcido paja para que haga de retención de la ceniza en caso de que llueva torrencialmente.
Porto va a tener que suspender, por cierto, su última feria ganadera prevista este sábado, después de que Castilla y León haya interrumpido la celebración de ferias y mercados, como ya han hecho otras regiones, para prevenir la dermatitis nodular contagiosa, una enfermedad vírica que afecta al ganado vacuno. Es una medida temporal, en principio de 15 días, la de suspender las concentraciones de ganado, y se ha consensuado con el sector. Para proteger la sanidad animal, será revisada en función de la evolución epidemiológica. Ocho y 25, pocos pero efusivos los ciudadanos que se acercaron ayer hasta la iglesia de San Cipriano en Zamora en una tarde muy desapacible para recibir a la reina Sofía, que visitó durante hora y media la muestra Esperanza de las Edades del Hombre. Allí estuvo Enrique Sastre.
Una visita que comenzó con un fugaz vistazo a parte de la muestra de Esperanza que acoge esta iglesia. Rápidamente la reina se trasladó hasta la catedral, donde se completó la visita guiada de la mano de Sergio Pérez, comisario de las Edades. Y también acudieron numerosas personalidades políticas. Hablamos del obispo de Zamora, Fernando Valera, el concejal de Promoción Económica, David Gago, el presidente de la Diputación, Javier Faúndez, o el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, que también hizo de cicerone con doña Sofía, como podemos escuchar aquí explicando la pieza Cristo vuelve a la vida del escultor Venancio Blanco.
Igual que Cristo yacente está recién fallecido, este ya está resucitado. Esa era la idea que tenía el escultor. Era de Salamanca, yo tuve la oportunidad de conocerle y está en la Catedral de Salamanca.
Presencia real para la que se cerró la muestra al público durante toda la tarde, lo que impidió a algunos visitantes que desconocían el acto acceder a la muestra. Algunos, como esta vecina de la localidad pucelana de Alaejo, solo les quedaba la resignación.
Hemos venido a ver las Edades del Hombre y nos hemos encontrado con esto. Pues no sé qué decirte.
Bueno, pero es la manera de ver la reina.
Es la manera que vemos a la reina. Y,
bueno. O sea, que se tendrán que conformar.
Sí, ya ven, no nos queda otra.
En Caja Rural creemos en el esfuerzo y apoyamos tu formación. Si eres alumno de primero o segundo de bachillerato y cliente joven IN, recompensamos tus sobresalientes con hasta 300 euros. Y premiamos tu dedicación con 6 viajes culturales a Roma para ti y un acompañante. Entérate de todo en cajaruraldigital.com/es/beca-sobresaliente. Caja Rural de Zamora. Gente como tú.
Más cosas. Los forenses confirman que el ciudadano portugués asesinado, cuyo cadáver apareció en la desembocadura del Tera en diciembre de 2019, fue arrojado vivo al agua y murió ahogado, aunque tanto la investigación policial como la versión que la fiscalía tiene apuntan a que el hombre habría sido drogado, razón por la cual no se encontraron signos de lucha en el cadáver. Precisamente esta tercera jornada del juicio en la audiencia provincial, por el que hay 3 personas encausadas por delito de homicidio, todos de nacionalidad portuguesa, se ha focalizado en las declaraciones de los peritos médicos que llevaron a cabo las 2 autopsias al fallecido de 70 años.
Y fueron 2 porque en la primera autopsia la médico forense apuntó a un posible caso de suicidio, una conclusión sorprendente a tenor de las propias hipótesis de la Policía Judicial de la Guardia Civil, que consideraban un claro caso de muerte violenta inducida por terceros debido a que el hombre fue encontrado dentro de una bolsa de plástico anudada con 2 sacos de cal viva abiertos en el interior y cinta aislante alrededor de la cara. Sin embargo, indagaciones posteriores a esta primera autopsia abrieron la posibilidad del asesinato, y es que según testificó uno de los acusados en la fase de instrucción, aquel conocido como el mariñeiro que había ayudado a la acusada Ana Cristina a arrojar a la víctima al río Tera, la mujer drogaba con somníferos de forma habitual a los hombres con los que mantenía relaciones, en muchos casos en régimen de prostitución, para robarles con posterioridad. Una nueva línea de investigación que llevó a realizarle una segunda autopsia al fallecido. Sin embargo, el cuerpo ya llevaba varios meses congelado y no se pudo demostrar la presencia de somníferos, como tampoco ocurrió en la primera prueba toxicológica, al no conocer qué sustancia buscar. A pesar de ello, confirman los forenses que han prestado declaración que el cadáver tenía restos de alcohol, lo que combinado con somníferos podría haber drogado al anciano portugués, y que el hombre fue lanzado al agua cuando todavía vivía. Hoy testificarán los 3 acusados.
Más cosas en deportes. La Diputación Provincial confirmó ayer en voz del presidente que el año que viene se recuperarán las pruebas deportivas de la marca Ultra, suspendidas tras ser encausado su promotor por fraude y malversación. El resto con Rubén Bartolomé.
Derrota del Club Baloncesto Zamora 69-63 en Melilla en los 16avos de la Copa de España, en un partido en el que los de Saulo Hernández fueron 36 minutos por delante, pero acabaron sucumbiendo, presos del cansancio. Y es que no contaba el técnico zamorano ni con Jonas Pauste, ni con Colby Rogers, ni con Ty Roberts. Además, Smith Tastarson se perdía a los pocos minutos por molestias físicas y solo podía aportar 9 minutos. el resto de los jugadores. 7 hombres para Saulo Hernández y Bouzán, que entrena con el primer equipo. Durante muchos minutos fueron superiores, pero acabaron sin fuerzas, dejando que Melilla, con Morgan Stilma, un ex blanquiazul en las filas melillenses, le dieran la vuelta al marcador y quedaran así los zamoranos eliminados.
Más en Tiempo de Hoy por Hoy aquí en Radio Zamora a partir de las 12:20. Hasta entonces.